Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 56. La previa de Baku.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Lo primero que quiero hacer con todos vosotros es disculparme por no haber podido mantener la periodicidad de dos podcasts semanales. Estamos retomando la organización del programa y no ha sido fácil. Espero que a partir de la semana que viene podamos continuar con nuestra marcha habitual los martes y jueves. Dicho esto, quería también informaros de un nuevo programa de vídeo que hemos iniciado que se llama F1 Staff, con media hora de contenidos previos a cada GP que creo que os gustará bastante. Pues no solo hay audio, sino además muy buenas imágenes, vídeos, mapas e infografías, entre otras cosas. En la descripción del podcast tenéis el enlace para acceder a nuestro canal de YouTube donde podéis verlo. Hoy tenemos con nosotros para repasar la actualidad de la F1 al gran Raimon Blancafort, quien repite esta semana. ¿Qué tal, Raimon?
Buenas tardes, muy bien. Aquí dispuesto a tener una tertulia contigo de esas tan agradables y divertidas.
Fantástico. Vamos a empezar, si te parece, por el culebrón McLaren Honda y sobre todo porque recientemente he leído un artículo tuyo para Soy Motor donde reflexionabas sobre la figura de Fernando Alonso y el papel que tienen que jugar en McLaren. De hecho, escribías que la prensa en general, la opinión pública ha pasado a sacar a Alonso de McLaren a constituirlo en el salvador de los de Woking, y según tú, entre Honda y Alonso los británicos pues deberían de quedarse y parece que se quedarán con el asturiano. ¿Nos puedes explicar esta cuestión tan interesante?
Bueno, aquí hay dos temas que tanto los alonsistas como los amantes de la Fórmula 1 en general tienen claro que un pilotazo como Alonso no puede estar perdiendo el tiempo como lo estaba perdiendo.
Sin duda.
Y por otra parte, tiene el mundillo de Fórmula 1 tiene muy claro que McLaren no puede estar haciendo el ridículo como está haciendo, porque después de Ferrari es el equipo con mejor palmarés, con mejores resultados, con mejor trayectoria y más antiguo de la Fórmula 1.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa aquí? En realidad, en estos momentos hay solo tres equipos importantes con capacidades de ganar: Mercedes, Ferrari y Red Bull. Mercedes y Ferrari tienen la ventaja de que son constructores totales, es decir, se hacen el chasis y se hacen el motor. Red Bull solo hace el chasis y está sufriendo precisamente por no hacerse el motor, pero hacerse un motor es inviable para Red Bull. Lo que a Mercedes dicen que le costó 500 millones a Red Bull partiendo de cero, podía costarle, no te digo el doble, pero casi.
Madre mía.
¿Por qué? Porque tienes que montar toda la infraestructura, fichar a precio de oro a ingenieros que sepan de qué van, porque no los tienes. Mercedes tiene muchos ingenieros ya en el departamento de motores, ya sea de serie o de competición, Ferrari también, gente con trayectoria, es decir, esto es una dificultad tremenda, y por lo tanto está en una inferioridad de condiciones. Y McLaren se encuentra, Fernando Alonso se encuentra con el problema de que estos tres equipos importantes tienen sus asientos cubiertos y teóricamente bastante bien cubiertos, con el problema de que, Mercedes no va a abrir la puerta a Fernando, para reeditar una pareja Hamilton-Alonso.
Claro.
Una pareja tóxica, como ya ha dejado entrever alguna vez Fernando, y ha dicho claramente, y ha admitido claramente Hamilton, aunque ahora tenga más edad y se supone que hayan ganado experiencia, etcétera, etcétera, y tranquilidad, pero el riesgo es importante. La marcha, el portazo que se dieron entre Fernando y Ferrari es todavía muy reciente y no creo que a Vettel le haga mucha gracia tener a Fernando de compañero, y en Red Bull el propio Fernando ya ha dicho que no tiene opción de ir, lo cual es lógico teniendo en cuenta la política de pilotaje que tiene, de fichaje de pilotos que tiene Red Bull. Jóvenes con talento formados en casa. A la vista de esto, está claro que Fernando Alonso se tiene que quedar en Ferrari o conformarse con un equipo segundo. Queda la opción quizá de Renault, pero en Renault ya han dicho que, un momento, que hace tres años, perdón, que necesitan tres años para tener un equipo ganador.
En
y
efecto.
Fernando sabe que no tiene tiempo. Así que el tiempo juega en su contra. Dejando aparte otras razones, pero que podrían existir, pero no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si Fernando no puedes mover de McLaren, como se ha perdido la confianza en que Honda pueda hacer un motor decente en un plazo relativamente breve, y ten en cuenta que hacerlo para el año que viene es un plazo no breve, sino brevísimo, ¿qué pasa? Hay que conseguir otro motor para McLaren. Unos dicen que un motor para cubrir un impasse, ¿para qué? Porque Honda volvería en 2019, después de haber trabajado en la sombra con Sauber. Han evocado de que podrían intercambiar motores Honda-Williams y Mercedes a
McLaren, ¿no?
A McLaren. No, lo cual Williams no quiere ni ir a hablar, evidentemente, y la alianza Ferrari-McLaren sería absolutamente contra natura, porque el mayor rival comercial que tiene Ferrari en estos momentos es McLaren.
Sí.
No es Lamborghini, es
sí, McLaren, sí,
es, ¿no?
McLaren, claro, con el P1 y con los últimos modelos.
Entonces, ¿qué pasa? Solo queda el tema Mercedes. Entre Mercedes y McLaren, las cosas acabaron como salió de la Aurora en 2007-2008, aunque la asociación continuó tres años más, pero ya estaba rota y tal. Recordemos que Mercedes quiso comprar McLaren. O sea, tenía un 40% de McLaren, quiso comprar un porcentaje mayor para tener el control de la empresa, Ron Dennis se negó y Mercedes se fue. Entonces, esto ahora te tengo que dar motores. Bueno, entonces, ¿qué motores te doy? Si tú eres capaz de hacer un coche que me pueda ganar, no te voy a dar el mismo motor. O no me interesa dártelo. No dirá que no. Por un tema de elegancia, de momento, etcétera, porque la posibilidad es remota, y se ha limitado a decir que, bueno, si hay divorcio entre Honda y McLaren, ya veremos. Pero McLaren no puede divorciarse si no tiene otro motor. Estamos en el mes de junio. Los coches del año que viene se están haciendo.
Claro.
Ya. No queda tanto tiempo. La gente se piensa que la época de que Brown decidió comprar o quedarse con todos los activos de Honda y cambiar el motor Honda para un Mercedes y hacer un coche ganador, y eso sucedió en septiembre, octubre,
claro,
pueden volverse a repetir, pero se olvidan de una cosa. En aquella época el motor era un motor térmico y se había acabado. Ahora es un motor acompañado de una complejidad importante de tema eléctrico y electrónico, que cada marca de motor empaqueta en una forma de ley. Por lo tanto, el cambio requiere cambios de chasis, cambios aerodinámicos, etcétera. no puede hacerse tan rápido como se desea. Entonces, ojo, sí que lo puedes hacer, pero no puedes garantizar que salga bien, o no puedes tener un mínimo de garantías que salga bien. Por lo tanto, en este momento la situación para McLaren y para Fernando, pues yo no diría que sea desesperada, pero sí que es muy complicada.
Claro, es que eso que pone encima de la mesa es realmente importante, porque estamos en junio y el coche del año que viene hay que hacerlo ya. Ya todos sabemos que están trabajando ya.
La base aerodinámica seguramente ya está hecha en casi todas partes.
Claro, pero ¿cómo va a diseñar un chasis si no sabe qué motor lleva y dónde están colocadas las distintas partes del motor? La MGUK, la MGUH, el turbo, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo hace el chasis en la parte de atrás, no? Si no sabe...
La forma que tiene el pack de baterías.
Claro, claro.
Bueno, sí, teóricamente dice, bueno, es que puedo poner el mismo pack de baterías y tal. Sí, pero no todo funciona igual. Y entonces hay que la centralita electrónica, todo se prepara para que funcione de una manera, hay que hacer el programa electrónico adecuado, o sea, no es tan sencillo como pueda pensarse, ¿eh? Contra más tecnología hay, más complicaciones hay para llegar a esto. Y ahí es donde está el tema.
Mira, Raymond, pero a mí todo esto que está explicando, que por otra parte hay pocas opciones de motorización para McLaren, también te digo una cosa, me parece terrible respecto de la categoría. Vamos a ver, que un equipo histórico como McLaren no encuentre en la Fórmula 1 motorista, pues eso dice muy poco de la categoría, ¿eh? Porque...
Esto es muy muy claro, que el problema que tiene la Fórmula 1 es que, como representante del máximo valor tecnológico de la competición,
sí,
han evolucionado hacia una tecnología tan punta, tan cara, que han expulsado a los motoristas privados.
Claro.
Que en ese día hubo,
sí,
recordemos,
sí.
Ilmor, que recordemos sobre todo Cosworth,
sí.
Recordemos Jude, etcétera, ¿no? Mugen, que era subsidiaria de Honda, etcétera. Pero hubo una serie de motoristas privados que pudieron estar en la Fórmula 1. Ahora esto es imposible para un equipo privado.
Claro.
Porque, mira, si de Mercedes, yo recuerdo que en el primer año, cuando hubo aquella, la probabilidad del motor Mercedes era violentísima, se habló de que Mercedes llevaba 2 años y medio, casi 3, trabajando en este motor, y que la inversión había sido de unos 500 millones de euros.
Que es una
brutalidad. Y que el tema que Ferrari no había llegado a la altura, porque había gastado muchísimo menos, del orden de 300, y que Renault aún había gastado menos, unos 200. Y que las diferencias estaban ahí. Entonces, ¿qué motorista privado puede invertir 500 millones? Ya no digo 500, vamos a poner los 300 de Ferrari que se adjudicaron a Ferrari. 300 millones para dar motores a un par de equipos y para que te pagaran solo 25 millones.
Solo
50.
Claro, sí. Hasta gastas 500.
Es en 5 años, sí, pero durante estos 5 años tú has tenido que ir evolucionando.
Claro.
Por lo tanto, con los 50 millones no tienes ni para empezar ni para pagar la evolución. Por lo tanto, los motoristas privados no pueden existir.
Claro, imposible.
Es así de sencillo. Es así de sencillo.
Fíjate. Precisamente viendo las 24 horas de Le Mans y viendo los pocos coches que hay en el MP1, también con una tecnología híbrida y también no tan cara como la de la Fórmula 1, pero muy cara, ¿no? Se me vino este fin de semana a la cabeza decir, bueno, el motor sport optando por la hibridización, por lo híbrido, como se diga, estos nombres tan raros, como se diga, el caso que se está suicidando, porque es que vimos en el podio, en vez de ver a los grandes coches del WEC, vimos en el podio a dos LMP2 que supuestamente son una categoría inferior, con motores atmosféricos. Pero bueno, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué estamos diciendo? Es que entonces, al final, en todas las categorías donde se están imponiendo estos motores de tan alta tecnología, nos encontramos con que hay poquísima gente. Bueno, ¿y eso a qué espectáculo llega? No sé qué opinarás tú de esta reflexión.
No, es que es que es así, o sea, los costes se han disparado y se han salido de madre.
Claro.
Y las tecnologías de punta son muy, muy complejas y no son nada sencillas y la gente no invierte porque esto ya no es un negocio.
Claro, es que no lleva a ningún lado. Claro, si tú eres un motorista particular, ¿para qué vas a hacer una inversión de 500 millones en desarrollar un motor de esto?
Un motorista particular no puede aplicar parte de ese gasto a una cuenta de imagen.
Claro.
De inversión en imagen y en marketing. Porque no lleva a ninguna parte.
Sí, es demasiado dinero. Antes decías tú una cosa importante respecto de, bueno, de esas campanas que han sonado respecto de Williams, que, bueno, yo no sé qué parte de verdad hay en esto. La verdad es que Claire Williams ha salido hoy diciendo que ellos no habían hablado absolutamente nada con Honda, pero qué curioso que me recordaba a los tiempos, bueno, en los que Williams fue quien hizo el motor Honda ganador y después fue Ron Dennis quien les quitó ese motor Honda al mismo tiempo que se llevó de Lotus a Senna, ¿no? Y digo, bueno, y me preguntaba yo, que entre otras cosas, te lo pregunto a ti también, ¿no? ¿Qué tiene Williams que no tenga McLaren para ayudar a los japoneses?
Bueno, el tema no es sacar el motor Mercedes de Williams y cogártelo. El problema está que Mercedes te lo quiera dar.
Claro, claro, claro.
No hay, o sea, no es como un piloto, que tú convences al piloto, se te viene y se te acabó. Aquí es al tercero que tienes que convencer.
Claro, claro.
¿Eh? O sea, que la cosa es un poquito diferente, ¿no? Yo siempre he pensado que aquí estamos obsesionados con el tema de la velocidad, de no sé cuándo, no sé qué. Mira, los coches actuales son más espectaculares que los del año pasado, pero no porque vayan más deprisa, sino porque son más radicales de comportamiento.
Claro.
Al fin y al cabo, el girar en el circuito de Barcelona en 1.20 o hacerlo en 1.22 o 1.23, no hay diferencia. Visual para el telespectador no hay diferencia. ¿Y para el televidente?
Menos.
Tampoco.
Claro, claro.
¿Eh? O sea, hay que decirlo claramente. Sí que hay diferencia entre que frene a 200 metros o que frene a 80.
Claro.
¿Eh? Pero no hay diferencia. Entonces, contra mayor es la velocidad de paso por curva, menos diferencia hay. O sea, porque el espectador llega un momento en que, o sea, si pasan sin frenar, llega un momento en que no parece que es un escalator y que sea sencillo. El tema de las carreras, la gente dice que lo importante son los adelantamientos, y es mentira. O sea, es cierto que los adelantamientos son importantes. Pero lo que es importante es que se vean intentos reales de adelantamiento, que se consuman o no, es otro tema. Se tienen que consumir algunos porque si no, no hay intentos. La cuestión es que hay espectáculo de batalla, que se note la batalla del proyecto. Y después hay otro tema que en las motos está presente y no está presente en la Fórmula 1 en la actualidad o su presencia es residual, que es el tema de que haya el público tenga sensación de riesgo. Si no hay esa sensación de riesgo, que el público dice, uy, casi se le ha ido el coche, casi no sé cuántos, sí, casi no sé qué, pero claro, con circuitos que por motivos de seguridad hacen escapatorias de asfalto, que si te sales no pasa nada, uh-huh, pues no, la situación de riesgo automáticamente desaparece.
En efecto, sí, sí, sí. Sí, el piloto se equivoca y no pasa nada, ¿no? No hay problema.
Entonces, no, o sea, si en un circo te emocionabas con los domadores, porque hay el riesgo de que...
De que se lo coma el león, vamos.
Claro, si no... No, no hay riesgo. Una cosa es el riesgo de que haya un error. Eso tiene que existir. Otra cosa es que no es admisible que el riesgo sea mortal por el simple hecho de serlo, ¿no?
Claro,
o sea,
claro que sí.
Tener una seguridad. Entonces tiene que ser la sensación de que puede pasar algo imprevisto. Y esa sensación no existe.
Cierto, muy cierto.
No existe. Parece que esté todo ya programado de antemano. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil. La fórmula no tiene que cambiar en eso.
Sí.
O sea, ¿qué ha sido épico Le Mans este año? La remontada del Porsche.
La remontada del Porsche, sin duda.
Bueno, a mí me parece épico lo que ha hecho el equipo del Jackie Chan. Pero bueno,
sí.
La remontada del Porsche. Pero estaba claro de que si no surgía nada imprevisto, por el ritmo de carrera, la diferencia entre las dos categorías, tenía que conseguirlo.
Sí.
Le fue muy justito, pero tenía que conseguirlo.
Sí, le fue justo. No pudieron relajarse ni una vuelta.
Pero de último a 18 o 20 vueltas a ganador, ahí está el tema. El tema está que además es un problema de que los costos, cada décima que ganas en Fórmula 1, a partir de ciertos niveles, el coste es brutal. Es brutal.
Claro que sí.
Y entonces no tiene sentido. No, o sea, no tiene sentido que los GP2, que de acuerdo que son 8 segundos más lentos que los Fórmula 1, etcétera, etcétera, puedan hacer la temporada de un equipo con 4 millones de euros.
Sí.
Y que en Fórmula 1, para ser último, necesites 80.
Claro que sí.
O sea, no estamos hablando ni siquiera del doble, sino de 20 veces más.
Sí, tremendo.
O sea, sí que es cierto que aquí hay algunos gastos de marketing que en GP2 no puedo hacer, como son los motorhomes, etcétera, etcétera. Vale, pero eso a largo plazo es el chocolate del loro. Lo que no puede ser es que te tengas que gastar 20 veces más para ganar 8 segundos. ¿Qué cuesta cada segundo ganado?
Ya ves tú.
Pues cada segundo ganado, cada segundo ganado cuesta como 10 millones de euros.
Puf, tremendo.
Claro, es absurdo.
Sí, es no absurdo. Tiene sentido.
Entonces, puestas en esta tesitura, o tú ofreces un espectáculo muy grande en pista, o es inamortizable. Y esto es especialmente el desafío que tienen los de Liberty, y que creo que lo están enfocando bastante bien.
Sí.
Bastante bien, pero se encuentran con un problema grave. Los grandes constructores, no, o los mejores equipos, no quieren oír hablar de una reducción de costes, etcétera, etcétera, aunque les iría bien, simplemente porque si es oficial que se reducen los costes, ellos no pueden pedir tanto dinero por publicidad. Ellos reducen los ingresos y, sobre todo, reducen su margen de ventaja sobre los otros equipos. Entonces, es como si tú dijeses que el Barça, pues en lugar de jugar con el equipo que tiene ahora, pues tiene que pagar a sus grandes estrellas menos de la mitad para que los otros equipos estén más o menos a su altura. Difícilmente aceptarán el Barça y el Madrid, la Juve o el Manchester, los equipos que con más dinero, perder una cosa que les da ventaja, que es tener un presupuesto superior. Y ahí está la cosa.
Sí, pero yo creo que en 2021 Liberty al final va a acabar radicalmente con estos motores. Yo creo que al final será todo un motor, o sea, quizás sea un motor turbo, pero con un KERS como mucho y no una cosa tan compleja. A fin de cuentas, tú lo que explica Raymond, yo creo que tiene muchísima razón, que los grandes no van a querer bajarse el burro de esos grandes costos que les permiten, a fin de cuentas, estar muy por encima del resto. Pero tienen que ser un poco generosos, porque al final esto puede ser la gallina de los huevos de oro. O sea, es que le pueden acabar con ella perfectamente, porque la gente se aburra de ver únicamente una lucha entre a lo mejor dos coches o dos pilotos, ¿no? Como este año la cosa está un poco más reñida, porque tenemos lucha entre Mercedes y Ferrari, pero en realidad, si lo pensamos, la lucha entre ¿quién es? Entre Hamilton y Vettel. Y tenemos de nuevo dos coches peleando por el Mundial, y eso a la larga no es bueno. Y sobre todo, no será bueno cuando vayan desapareciendo o cuando vayamos desapareciendo las generaciones que estamos más, digamos, que estamos más centradas en el automovilismo. Pero bueno, o que llevamos más tiempo, ¿no?, ahí estando completamente locos con el tema.
Pero es que el problema básico no es eso. Hay un problema, hay un movimiento que tú tienes que tener muy en cuenta. Y es que, fíjate una cosa, se está hablando, todas las marcas están presentes en la Fórmula E.
Sí.
Porque a las que ya Porsche ya está estudiando el entrar, Mercedes entra, y Ferrari se lo está planteando. Todo esto se debe a que estamos en un momento en el automóvil realmente complicado para la industria del automóvil.
Sin
es
duda.
Un momento donde no se va a dar un cambio, sino se va a dar toda una serie de cambios que puestos juntos son brutales. Y se va a dar, primero, un cambio tecnológico en la tecnología propia del coche como tal. ¿Por qué? Porque los temas medioambientales te van a obligar a que los coches sean eléctricos o de combustibles alternativos o de otros combustibles alternativos, le hace gas, le hace hidrógeno. Uno. Dos. Las grandes ciudades tienen tales problemas de tráfico que solo encuentran una solución: restricción.
Claro.
Tres, estamos hablando de que las grandes marcas ya están convencidas de que a partir de 2020, algunos dicen, otros dicen, yo creo que será un poco más tarde, los coches van a ser autónomos, es decir, de conducción automática total. Tú apretarás el botoncito, llévame hasta aquí, como si fuese un taxi, y se acabó. Taxi sin conductor. Esto implicará el cambio al coche compartido. Es cierto que habrá una minoría que por poder económico o por necesidades laborales o incluso algunos por decisión propia seguirán teniendo automóvil privado suyo, pero el grueso de la gente ya no comprará automóviles, sino que los compartirá. Como están los servicios leasing en algunas ciudades, etcétera.
Claro. ¿Eh?
Entonces, y las marcas de automóviles están cambiando de ser fabricantes de coches a proveedores de servicios de movilidad.
Qué bueno.
¿Eh? Es un cambio que es lento, que no es rápido, que es complicadísimo hacerlo manteniendo la estructura que tienes actual. Porque el drama, si tú eres uno nuevo y haces una estructura nueva, completamente nueva, tal, puede hacer una serie de cosas, pero tú ya tienes una estructura en marcha que no la puedes parar de una mañana por la otra. Entre otras cosas porque los gobiernos no lo pueden permitir, porque aquí en España quizá posiblemente tengamos 400 o 500 mil familias que dependen del mundo del automóvil.
Claro, claro.
O sea, cuidado. Entonces, es más, impositivamente, el tema es brutal de lo que puede pasar. Porque, si pasas al coche eléctrico, los impuestos que recaudas por el impuesto especial de carburantes, ¿de dónde los sacas? Dices, bueno, es que la electricidad la grabaremos, un momento. Es que la electricidad no sirve solo para esto, sino sirve para muchas otras cosas en tu casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlas que tú no cargas desde casa? O sea, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Y me parece que hay muchas iniciativas puntuales para solucionar algunos temas, pero faltan las iniciativas globales. Yo siempre he dicho que tenemos demasiados especialistas y muy pocos sabios. Posiblemente en algún tema determinado el especialista sepa más que el sabio. Pero el sabio es el que sabe anticipar los problemas que una solución va a traer para otros campos, diferentes, ¿no? Para claro. otras áreas de la vida diferentes, ¿no? Pues esto es algo que es un desafío que tenemos la humanidad.
Sí, sí, la verdad es que es un momento interesante.
La Tierra tiene unos recursos que no son infinitos y nos estamos dando cuenta de que toda la industria, todo tal como tenemos montada la vida, es consumir cada vez más, con lo cual estamos creando mayores diferencias entre ricos y pobres. Nos estamos cargando, no te digo a la clase media, pero poniéndoselo muy difícil, lo estamos reduciendo y estamos estimando muchos recursos de forma irracional.
Sí, sí, eso es insostenible, eso está claro.
Pero eso es un tema muy complejo, en el cual entran tantos factores que yo no quiero ir más allá de los puestos porque hay muchas cosas que ignoro. Lo peor es que metemos que muchos gobernantes también.
seguro, con el nivel que tenemos, seguro. Bueno, volviendo un poco a la Fórmula 1, ¿no? Es muy interesante toda la explicación que das, porque ahí está el futuro hasta de los motores que vamos a ver en Fórmula 1. Pero me gustaría pasar a otro tema de bastante interés para buena parte de la afición, y me refiero a Robert Kubica. Porque ha hecho un test en Valencia con Renault, le han adaptado el volante, se habla de que no tiene ya limitaciones, de que podría volver, pero por ejemplo, Aviste Bull dijo el otro día que no está en la órbita de Renault. Y me gustaría preguntarte qué opinas de esto. ¿Por qué el test y si hay algún futuro inmediato para 2018 para el polaco?
Bueno, vamos a ver. El test, yo creo que Renault ya tenía previsto una jornada de trabajo por otros motivos y lo aprovecharon para hacer este test porque, en parte quizá porque pensaban que se lo debían a Robert. Ajá. En parte porque es un tema que es mediático en un momento donde el equipo mediáticamente pasa por dificultades.
Eso es verdad.
Pero yo creo que, a ver, aunque Robert Kubica está capacitado para en estos momentos para subirse a un Fórmula 1 e ir deprisa, hace falta ver si 8 años después sigue pudiendo ir deprisa. No sé exactamente cómo tiene la mano. Sí que recordaré, por ejemplo, que en Fórmula 1 hubo un piloto con un problema de movilidad en la mano que ganó un gran premio. Jean-Pierre Beltoise.
Ah, qué bueno.
Jean-Pierre Beltoise, que antes fue piloto de motos, tuvo un accidente, le quedó una mano un poco tocada y corrió en coche, corría muy bien y era muy rápido, etcétera, etcétera. Pero claro, es que hoy el tema está, por una parte dices, bueno, es que los coches actuales de Fórmula 1 tienen más ayudas, porque por ejemplo llevan dirección asistida, que en la época de Beltoise no tenían, el cambio es por pulsadores, o sea, la mano, pero cuidado, es que el problema está que cuando tú, el problema que tienes de movilidad de la mano, tocar los pulsadores no es fácil, y en los Fórmula 1 tienes que tocar 27.000 reglajes con las manos.
Claro.
O sea, yo no sé si realmente Kubica estaría capacitado como para ser realmente competitivo. No lo sé, ellos lo saben. El Renault lo descarta, ¿vale? De momento, bueno, porque supongo que no pueden permitirse ese tema. Sí es cierto que ya les decía muy bien poder contar con Kubica en una o dos carreras. Claro. Porque desde el punto de vista del marketing sería brutal el tema.
Sí, sí.
Pero no tiene sentido si después no hay continuidad. Yo creo que el camino de Kubica por la Fórmula 1 ya es historia.
Claro, sí. Esto, o sea, que lo que según tu opinión, esto es más una deuda que tenía Renault con Kubica y también sobre todo una cuestión de marketing, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es más que nada más por esto que por otra cosa, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que yo el otro día también reflexionaba sobre esto y pensaba, digo, bueno, ¿qué sentido tiene traer a una persona como Kubica? Que por otra parte era un pilotazo que personalmente me encantaba como era como piloto y como, y bueno, y fuera del coche,
y como
¿no?
Persona,
como persona,
como persona,
claro.
Etcétera, ¿no?
Un tío fantástico. Pero claro, vas a traer una persona que lleva 8 años fuera de la Fórmula 1 con problemas de movilidad, habiendo la cantera de pilotos que hay por debajo. O sea, tan malos son, tan poca formación tiene, tampoco pueden hacer con estos coches. Me resulta extraño, ¿no? No sé. Hay mucha gente muy muy preparada ahora mismo que podría subirse a un Fórmula 1, porque además, entre otras cosas, ya tienen kilómetros y saben lo que están haciendo y están formados para eso, ¿no? En las distintas academias, ya sea en el caso de Mercedes, de Ferrari o incluso de Red Bull, ¿no? Pero bueno, sí, un poco... Era una noticia interesante, ¿no? La verdad es que para muchos nostálgicos supongo que le encantaría ver a Kubica subido a un coche. A mí también, vamos, la verdad. Pero bueno,
parece... Sí, pero qué es usted, vamos a ver, a mí me haría mucha ilusión, pero también tengo un temo llevar una desilusión, ¿no?
Claro, claro.
Un sentimiento agridulce el tema.
Qué bueno, qué bueno, sí señor. Y me gustaría también conocer un poco la opinión. Es un tema del Gran Premio pasado, pero un tema que ha traído bastante cola, y me refiero a esa orden de equipo que debieron de darse en Force India, esa disputa entre Pérez y Ocon, que al final los dejó fuera del podio, si es que realmente podían haber llegado a pasar a Ricciardo, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿se equivocó Force India no dando una orden de equipo tajante?
Bueno, a ver... El tema es complicado. El tema es complicado y habría que... El tema es complicado. Yo no... Habría que conocer exactamente... Una cosa es la sensación que tiene el piloto.
Claro.
¿Vale? Que es una. Otra cosa es lo que los ingenieros ven de... que cómo puede estar el tema. A lo mejor ellos interpretan que podría el adelantamiento probablemente es factible, pero que iba a caer de rendimiento enseguida y después ya no iba a poder llegar. No sé, es complicado, es complicado. Pero a ver, Force India en este momento... no sé si desde el punto de vista de marketing, de difusión, de imagen, les hubiese producido tantos beneficios una orden y el hipotético podium que la batalla que dieron sus dos pilotos.
¡Qué bueno, qué bueno!
son detalles, son detalles que tienes que tener... Que tener muy muy en cuenta. Yo creo que Force India eligió la batalla porque habría que también tener en cuenta los pilotos que tiene, cómo están ligados por contrato con Force India.
Ajá.
¿Qué dicen sus contratos? Si tienen patrocinadores personales que pagan a Force India, ¿cómo lo tienen? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Entran factores también de decir, bueno, nosotros, por ejemplo, voy hipotético, no es lo mismo sacrificar a Sergio Pérez para que pase Ocon, si tú sabes que Ocon lo pierdes y que quieres continuar con Sergio Pérez.
Claro, claro que sí.
O sea, que todos estos factores cuentan mucho. A lo mejor en Force India detectaron de que la diferencia de ritmo entre uno y otro no era tan grande.
Claro.
O sea, que hay que tenerlo todo eso en cuenta.
Sí, sí, la verdad es que como tú bien dices, llevamos más de 10 días hablando de Force India, ¿no? Y una buena operación de marketing, sin duda. Qué bueno. Bueno, otro asunto interesante, y es el que se refiere al calendario de Fórmula 1 de 2018, que, bueno, a todos nos ha sorprendido porque hay 3 semanas consecutivas, y en este caso está motivado por el, lo ha explicado Chase Carey, por el Mundial de Fútbol. ¿Qué te parece el calendario? Y me gustaría preguntarte otra cosa respecto del trabajo que está haciendo Liberty. que adaptándose pues al calendario del WEC, no intentando chocar con él, a MotoGP. Ahora nos hemos enterado que también se han adaptado al calendario del fútbol, y no se está plegando demasiado la Fórmula 1 a estos espectáculos, cuando depende de cada uno, ¿no? Pero es muy superior en cuanto a espectáculos que muchos de esos deportes. Yo, por ejemplo, el Mundial de Fútbol ni lo pienso ver, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opina de esa cuestión?
Bueno, a ver, los momentos estos de Liberty son absolutamente lógicos.
Claro.
Y normales, y además innecesarios. El problema está en que estos señores tienen una visión global del espectáculo. Y el señor Eccleston tenía una visión reducida de la Fórmula 1. Que se pensaba que la Fórmula 1 era el ombligo del mundo. Y lo explotó bien, y quizá el hecho de que consiguió vender la Fórmula 1 a determinados gobiernos que necesitaban una ventana ante el mundo que no conseguían en otros deportes, entonces él aprovechó muy, muy bien, ¿no? Estamos hablando de los grandes premios en Abu Dhabi, tal, en India, en Rusia, en Azerbaiyán, en Corea en su momento, ¿no? Entonces, estos señores saben de que los amantes del deporte, al paquete gordo de los amantes del deporte, el porcentaje gordo se lo lleva el fútbol.
Claro.
Entonces, y en los amantes del motor, se divide entre los seguidores de Fórmula 1 y los seguidores de MotoGP, no diré a partes iguales, ni mucho menos, pero sí que hay un porcentaje pues que en un momento dado preferirían una carrera de motos con emoción y tal, etcétera, a un gran premio desfile de la Fórmula 1.
Sí, sí,
entonces,
sí.
A partir de ese momento, ellos saben que el público amante de los deportes, ese paquete, si lo comparten en horarios, en días, etcétera, con otros deportes de gran interés, salen perdiendo todos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Buscan los huecos donde pueden proliferar más. No te extrañe que los horarios de los grandes premios puedan variar,
claro,
en dos o tres años. Y ya no sean a las 2 de la tarde. ¿Eh? Porque, vamos a ver, las 2 de la tarde es una hora anglosajona.
Sí, 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 sí.
Porque es una hora que coincide en muchos países en muchos otros países, en una hora que coincide prácticamente con el mediodía. Ya han acabado de comer y el tomar el café o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aquí en España no. Aquí en España no es parte de la... Bueno, no hay problema porque comemos después.
Sí, sí.
O mucha gente
está viendo la Fórmula 1 mientras come, claro.
Pero, por ejemplo, a Liberty no se le escapa que ese horario puede ser coincidente con horarios de la Premier de fútbol.
Ajá.
Y eso no le interesaría. Entonces, todo esto vamos a ver, porque como hay concentración de deporte, las cadenas de pago importantes e interesantes que pueden estar interesadas son un número limitado, porque nadie puede estar abonado a las 37.000 cadenas de pago que hay.
Claro, claro que no.
Entonces, fíjate una cosa. Estamos hablando, voy a poner un ejemplo bastante, bastante bestia, pero para que lo entiendan. Estamos hablando de lo que nos cuesta el recibo de la luz, ¿eh? Y posiblemente en recibo de teléfono con televisiones de pago incorporadas estamos pagando bastante más.
Sin duda, mucho más, vamos, mucho más, ¿eh? Sí.
Y estamos protestando por la luz. Bueno, pues las cosas son... Todo esto estoy seguro que los señores de Liberty lo están valorando.
Sí, está interesante. Bueno, está bien. La verdad es que si por lo menos se evita la coincidencia con MotoGP y con el WEC, la verdad es que eso sí que está bien y sí que se agradece, ¿no? Porque muchos aficionados vemos al menos esas tres categorías, las vemos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Pasamos, si quieres, hacer una breve... Un breve previo del Gran Premio de Azerbaiyán, y me gustaría preguntarte, ¿qué esperas de esta carrera, Raimón?
Una carrera que presenta algunas cosas bastante interesantes. Han modificado el circuito en algún punto, en los puntos más estrechos, para intentar ganar el mínimo de anchura, porque los coches son más anchos.
Claro, 20 centímetros
eso,
más.
Eso se va a notar mucho. Pero hay una cuestión que es muy importante, una recta de 2 kilómetros, donde la velocidad punta va a ser determinante, y esto es mortífero para Red Bull.
Claro.
Bueno, este año Red Bull tiene más velocidad punta de la que pensamos, han cambiado un poco la filosofía, pero es mortífero, por ejemplo, para McLaren Honda.
Claro.
¿No? Entonces, el tema McLaren, hay Mercedes, Ferrari. Ferrari tiene algo más de punta, pero Mercedes parece haber mejorado bastante. Yo creo que Mercedes ha pagado en los primeros grandes premios el tema de tener que cambiar la suspensión a prisa y corriendo. Y Red Bull también, y por eso Mercedes, en cuanto ha conseguido ya poner a punto todos los temas de suspensión, pues está otra vez adelante.
Correcto. ¿Y qué características nos puedes decir un poco de la pista? Aparte de lo que has mencionado, una pista que, bueno, una larguísima recta, creo que son 2,2 kilómetros lo que tiene, ¿no? Una pista donde parece ser que el motor, a priori, es una pista muy rápida, ¿no? Es la pista más rápida, la más rápida de todas, por supuesto, de todos los trazados urbanos. ¿Qué características más destacarías tú?
Es un gran premio que para mí es un tanto artificial.
Claro, sí.
Y el circuito no me gusta.
A mí tampoco.
No me gusta. Sí, sí. No, pero es una tónica que quizá nos tendremos que ir acostumbrando más de lo que nos gustaría, el ir a circuitos urbanos.
Urbanos, sí, llevar la Fórmula 1 a la ciudad.
Es aquello de que si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña.
claro que ¿eh? Sí.
Entonces, los circuitos urbanos tienen un problema de que quizá tienen menos capacidad, pero generalmente, porque este año estamos viendo de que las carreras en circuitos urbanos no han sido las mejores precisamente, pero generalmente proporcionan más hechos de carrera, más circunstancias de carrera que dan emoción o incertidumbre que en un circuito típico. Entonces Bakú presenta, por ejemplo, puede ser una buena ocasión para Force India, que tiene mucha punta.
Claro que ¿eh? Sí.
Quizá, que a lo mejor Sauber se puede, que tiene mucha punta, se puede defender mejor con otros circuitos y dar una sorpresa.
Claro.
Si una sorpresa sería volver a puntuar.
Sí, por supuesto.
Ya veremos lo que pasa. Es muy difícil hacer la cosa.
Sí.
Decir la cosa.
Y te quería preguntar, por la elección de neumáticos que ha hecho Pirelli para esta carrera, que trae los medios, los blandos y los super blandos, ¿no te parece una elección demasiado conservadora con el poco, o sea, con la poca abrasión que tiene esta pista?
Vamos a ver, cuando Pirelli lo que no quiere es volver a los ríos que tuvo años anteriores.
Sí, esas explosiones, ¿no?
Había demasiadas incógnitas en este momento, como cuando se hicieron los neumáticos, había demasiadas incógnitas como para tomar algún riesgo. Incluso hay demasiadas incógnitas respecto al año que viene, de forma de que Pirelli no quiere hacer grandes cambios.
Claro.
Yo creo que porque Bueno, a ver, mira, en la Fórmula 1 hemos tenido que introducir elementos artificiales para propiciar los adelantamientos. El DRS.
Sí, el DRS, claro.
Y que es muy espectacular, la función es mínima y que tiene un problema muy grave. El problema grave es que deja sin defensa al perseguido y da al perseguidor o al cazador un arma adicional. Desde el punto de vista deportivo, es una aberración.
Sí.
Es como si el Barcelona o el Madrid tuviesen que jugar Messi y Cristiano Ronaldo a la pata coja.
Sí, 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 sin duda. Vamos.
¿Qué pasa? Fíjate una cosa. En la IndyCar, excepto en las 500 millas de Indianapolis,
sí,
hay
el push to pass, ¿no?
Para adelantar, el push pass. Que es simplemente un botón donde durante un tiempo determinado te da una potencia extra. Un botón que tú puedes utilizar cuando quieras y donde quieras a lo largo de la carrera. Tanto para atacar como para defenderte.
Ah, qué bueno.
Y la única diferencia, o sea, la única limitación es que tú tienes un tiempo determinado de uso durante la carrera.
Correcto.
Y que además no lo puedes usar seguido más de tanto tiempo. O sea, me parece que son 20, no sé si son 20 segundos o... En total me parece que son... Ni puedes dar un número determinado de pulsaciones que no pasen... En fin, no sé... El otro día me miré las reglas, que las encontré interesantes, pero no tengo que estudiarlas más a fondo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces ¿qué pasa? Por eso y me parece perfecto. Porque el espectáculo no es adelantar.
Sí, en la lucha.
El espectáculo es ver intentos de adelantamiento consumados o no.
Claro, claro que sí.
Y en la IndyCar vemos unos consumados y otros que no se consuman, porque el tío que se defiende también se defiende.
Ajá.
Y ahí está también la habilidad del piloto de decir, oye, se me está defendiendo, pam, no gasto más para guardármelo para después, para lo que sea. Bueno, pues todo, pero es armas iguales para todos.
Claro.
Bueno, vale, pero... No, y en Fórmula 1 con tanta tecnología, etcétera, controlarlo es bastante más complicado, pero es idóneo. O sea, en las carreras de coches hay muchas cosas absurdas. Una es esta, la otra de los famosos pianos, que los pilotos se quejan que este piano es peligroso y tal, porque si pasas por ahí, dices, mira, puede pasar, sí, bueno, te puede pasar no sé cuándo, no sé qué, sí, de acuerdo. Pero es que si no lo pones así, pasas siempre por encima.
Claro, no pases por ahí, ¿no?
O sea, en los pianos no son el límite de la pista, sino un ensanchamiento de la pista.
Por supuesto.
Claro, no es esa la función de los pianos.
Claro, pon un muro, ¿no? Y verás cómo nadie se sube al piano, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí.
Es otro tema. El saltarse, medio saltarse la chicana. Ni saltarse la chicana, como no pasa nada,
claro.
Dice, bueno, no, es que no ha conseguido ventaja saltándose la chicana. Bueno, eso está por ver, por si tienes alguien a 2 segundos, es cierto que no se salta la chicana y no has perdido ni ganado posición. Sí, sí, pero a lo mejor has ganado 2 décimas.
Claro.
O sea que todo eso es muy muy, muy relativo. Y hay que revisarlo. Hay cosas de estas que hay que revisarlas concretamente.
Sí, sí.
Rápidamente.
Me imagino que Liberty estará un poco en ello y Ross Brawn estará seguro encima de esos
temas. Es cierto que hay muchas cosas de estas que no se pueden legislar de la noche para la mañana o que son muy complicadas de legislar.
Claro.
Siempre va el caso que no lo dejes de legislar o el caso de que beneficie a un infractor. ¿Por qué? Por las razones que sean, porque hay una cosa muy muy típica. Es igual que cuando tú haces unas reglas técnicas, siempre hay alguien que a lo mejor encuentra la laguna.
Claro que sí.
Pero bueno, en eso hay que jugar. Lo que hay que saber es estar por el tema. Estar por el tema y saber hacer unas reglas que funcionen bien y que vayan bien.
Perfecto, Raymond. Y por último ya, te voy a pedir una pequeña porra del Gran Premio. Primero, la pole, ¿no? Si Hamilton la logra, superará a Senna y además se va acercando ya bastante a ese número mítico de 68 poles de Schumacher, ¿no? Porque ahora mismo tiene 65. ¿Quién crees tú que por quién apuestas tú por la pole aquí?
Por Vettel.
Por Vettel, qué bueno. Qué bueno, sería genial. Y por último...
No, que ahora está pensando en otra cosa. No, veo la pole para Raikkonen y ganador de carrera para Vettel.
Ah, qué bueno. Las dos Ferrari, fantástico. Fantástico. Y complétame el podio de la carrera. Ya sabemos que primero Vettel. Y en el podio, ¿a quién colocarías más?
Mira, me gustaría Vettel, Raikkonen o Con.
¡Qué podio más genial! Sería fantástico. De verdad que como sea ese el podio, Raymond, apuesta algo porque te vas a forrar.
Envías un jamón de tu Extremadura a las autos, son buenísimos.
Sí. Te mando un jamón de aquí. Perfecto. Bueno, bien, Raymond. Solo me queda despedirme y agradecerte en nombre de nuestro oyente y, por supuesto, el mío, que compartas tanta sabiduría con nosotros. Y te mandamos un abrazo grande y te seguimos escuchando por aquí.
Bueno, hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Por mi parte, solo me queda despedirme de todos vosotros, agradeciéndoos la gran acogida de nuestra vuelta. La semana que viene volveremos el martes, ya con el análisis del Gran Premio de Azerbaiyán y con esos dos podcasts semanales que os he prometido. Hasta entonces, un fuerte abrazo de Raúl Molina.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.